Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 5 minutos de la mañana del lunes 16 de mayo, Día Internacional de la Luz.
Lleva la luz en los bolsillos y yo la sigo.
Este día fue decretado por la UNESCO con el objetivo de conocer la importancia de la luz para el desarrollo en todos los campos y facetas de la vida de los seres humanos. Y es que, a pesar de que la luz se ha transformado en una verdadera necesidad en todos los ámbitos, todavía hay 790 millones de personas en el mundo que carecen de electricidad. Nigeria y la República Democrática del Congo son los países con mayores carencias, con 85 millones y 68 millones de personas sin acceso a la electricidad respectivamente. La India ocupa el tercer lugar con 64 millones de personas. Por eso el reto es que la luz sea un bien posible para todos los ciudadanos del planeta. Y ahora el desafío que se plantea a Naciones Unidas, dentro de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, es conseguir reducir esa cifra, a pesar de lo cual, de aquí a 8 años, todavía habrá más de 600 millones de personas sin tener acceso a la luz en sus hogares. Pues sí, ellos se lo han ganado y por eso el Ayuntamiento de Madrid les acaba de entregar las medallas de la ciudad con motivo de las fiestas de San Isidro. Entre los galardonados hay nombres muy relevantes, desde Felipe Reyes a Andrés Calamaro y desde Raúl del Pozo a Ucalele. Bueno, pues hablaremos con alguno de estos premiados para que nos cuenten cómo han recibido este galardón.
Dicen que la mujer es sexo frágil. Qué mentira tan absurda.
Sí, señor, mentira absurda. Mujeres fuertes, poderosas y con mucho talento que, sin embargo, no han recibido ese reconocimiento que se merecen. De ahí que el Ateneo de Madrid esté realizando una campaña de crowdfunding para ponerlas en su sitio, que en este caso es la Galería de Retratos de esta institución, en la que, atención, de los 188 que están colgados, solo 3 son de mujeres. Hablaremos de esta campaña con Luis Arroyo, que es el presidente del Ateneo. Y hablando de mujeres fuertes, ella fue todo un ejemplo.
Mira cómo era ella, que nos dio arte a los 3 y hemos podido ser los 3 artistas porque era mucha Lola Flores.
Bueno, pues hoy se cumplen 27 años de la muerte de Lola Flores y hemos pensado que es un buen momento para recordar lo que ya sabemos de ella y también para conocer algún detalle más sobre su vida. Y para ello hemos invitado hoy a Marina Bernal Guerrero, que es la autora de Lola, el brillo de sus ojos, un libro muy completo que acaba de ver la luz para celebrar los 100 años del nacimiento de la faraona. Y además, en Buenos Días Madrid, hoy nos vamos a acercar hasta la Real Congregación de San Isidro, donde este año celebran de manera muy especial estas fiestas madrileñas porque se cumplen 400 años desde la canonización del santo, motivo por el cual su cuerpo incorrupto se va a exponer al público a partir del próximo día 21. En A Ciencia Cierta, Lorena Sánchez nos va a hablar del cerebro de las abejas, de la vida del ojo humano después de la muerte y de por qué unas veces decimos uy y otras decimos ay. Con Miguel Aute charlaremos de su padre, el gran Luis Eduardo, que está recibiendo un homenaje en la sede de la Sociedad General de Autores. Y Rubén Ruiz nos traerá desde su Planeta R sus impresiones sobre el Festival de Eurovisión. Y empezamos como cada mañana con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride destacada de este lunes.
Buenas, pues un día como hoy de 1929 se celebró la primera entrega de los premios Oscar. Fue una cena privada en el Hotel Hollywood Roosevelt, en Los Ángeles, a la que acudieron 270 personas que pagaron $5 por entrar. En la ceremonia, que no fue transmitida, se entregaron 15 estatuillas y se premiaron artistas, directores y otras personalidades de la industria del cine por sus trabajos estrenados entre 1927 y 1928. Fue la única edición en la que se anunciaron los ganadores meses atrás. Al principio era un premio al mérito sin más, convocado por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. Tuvieron que pasar 10 años para bautizarle como Oscar, el nombre del tío de la directora ejecutiva de la Academia, que según ella se parecía a la estatuilla. Curiosidades. Ben-Hur y Titanic son algunas de las películas con más premios en su haber, 11 cada una. Walt Disney es el personaje con más Oscar, 22 por sus trabajos y 4 honoríficos. Y Katharine Hepburn es la actriz que tiene más estatuillas, 4 en total. Sin duda, la gala de este año pasará a la historia por el bofetón que Will Smith le dio a Chris Rock por burlarse de la alopecia de su esposa. Era la ceremonia número 94.
Qué música más épica para felicitar a alguien por su cumpleaños, Belén Amorafid.
Claro que sí, muy buenos días. Vamos a felicitar a alguien además que ha sido muy de actualidad, ha estado muy de actualidad durante este fin de semana porque fue una de las presentadoras del Festival de Eurovisión. Hoy cumpleaños Laura Pausini.
¿Te acuerdas de que ayer tú y yo éramos una?
Ay, tú y yo éramos una, por cierto, es ella misma, porque precisamente, además de estar de actualidad por ser una de las presentadoras del Festival de Eurovisión, tiene nuevo tema durante este año 2022, se llama La Caja, y es esa caja, diríamos, metafórica en la que una va guardando todos los recuerdos que ha ido acumulando a lo largo de su vida, y es una especie de diálogo esta canción entre la Laura del pasado y la Laura del presente para ver si ha cumplido o no sus sueños, que creo que los ha cumplido y de sobra. Por cierto, todos aquellos que os preocupasteis porque de repente Laura Pausini en el Festival de Eurovisión desapareció durante un momento importante, que fue el de las votaciones. La gente se revolucionó un poco en redes sociales y luego ya rápidamente salió ella explicando, no os preocupéis, estoy bien, he tenido una bajada de tensión. 20 minutitos la recomendaron los médicos que estuviera tranquilita y eso es lo que hizo ella, estar tranquilita, pero llegó a tiempo de decir quién fue la ganadora de ese Festival de Eurovisión, por si acaso a estas alturas de la vida alguien no lo sabe, ganó Ucrania, ¿vale? Y nosotros quedamos los terceros, que desde luego estuvo muy bien.
Muy bien.
Laura Pausini cumple 48 años y lo ha conseguido todo en este tiempo. Presentar Eurovisión, ha conseguido una nominación a los premios Oscar por uno de los temas que había escrito, ha ganado el Festival de San Remo, que fue el que le dio, lógicamente, esa capacidad y reconocimiento internacional, y ha llovido desde que cantó por primera vez cuando tenía 14 años en el piano bar donde trabajaba su padre. Después ya lo de la soledad llegó a los 19. Uy, qué mayor era ya entonces. ¡Felicidades, Laura!
Y hay que felicitar también a quienes celebran su santo, que son Clara Esteban.
Pues vamos a empezar por San Ubaldo. Nació en una familia noble en Gubbio, en Italia. Quedó huérfano muy pronto y se encargó de su educación el prior de la catedral. Esto fue decisivo para que quisiera ingresar en el monasterio de San Segundo. Más tarde llegaría a ser obispo, salvó a la ciudad de Gubbio del saqueo de Federico Barbarroja, rey del Sacro Imperio Romano Germánico. El nombre de Ubaldo procede del germánico y significa inteligente, y tenemos 1228 en España. También hoy se celebra San Adán de Fermo, del que sabemos muy poco, solo que nació en el siglo XIII, en Fermo, Italia, y en Fermo, no que naciera enfermo, sino que nació en una localidad que se
llama Fermo.
Fermo. Vale. Sí, es que leído así todo del tirón, pues me ha sonado un poco mal, ¿vale? Fermo es una localidad italiana que está en la costa, creo recordar, costa este de Italia, ¿vale? Y fue el primer ermitaño de la zona, es el patrón de esta localidad y su cuerpo está en la catedral que hay allí también en este lugar, en Fermo. Del hebreo significa hecho de tierra. Claro, es Adán, el primer hombre.
Claro.
Y este es el significado que hay detrás de este nombre, que llevan 5.330 hombres en España y, atención, 23 mujeres también. Mm, 23 muy mujeres bien. Hay en España que se llaman Adán,
Adán,
que llevan el nombre del primer hombre según la Biblia. Mm.
Sergio Martín Romo, muy buenos días. ¿Qué tenemos preparado
días,
hoy
Eli.
Para ratito de oyentes?
Pues hoy esas cosas, esas costumbres, creencias o enseñanzas que te inculcaron tus abuelos. ¿Bebes del porrón sin derramar ni una gota porque tu abuelo os enseñó a beber así el zumo de la merienda? ¿Vas a la peluquería solamente luna llena a cortarte el pelo porque tu abuela lo hacía, ya que te decía que crecía más sano, abundante, brillante y fuerte? ¿Masticas un trozo de apio en lugar de chicle porque así lo hacía tu abuelo para disimular que se había fumado un cigarrito cuando se lo había prohibido el médico? 628-091-117, tus mensajes al WhatsApp, mensaje escrito, nota de voz, y hoy, atención, tenemos piñata.
¡Bien! Bueno, hoy empezamos con la canción de Chanel, porque se lo merece después de esa tercera posición en el Festival de Eurovisión, que seguramente hubiese sido otra de no haber guerra en Ucrania.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
La racha es muy, muy buena. Estoy muy, muy satisfecho de todo.
Os acompañamos en las derrotas.
Estoy muy bien y tranquilo. porque cuando todos se ponen nerviosos, yo estoy tranquilo.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
El VAR no tiene memoria y no tiene corazón, porque no hay cosas que no se entienden.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Mi familia, mi mujer, mi hija me están aguantando muchísimo. Ese es mi apoyo, ¿no? Mi gran apoyo.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Artista de una tremenda personalidad y además con un gusto exquisito. Es una de las fotógrafas más relevantes que hemos tenido en nuestro país, por no decir la más, y ahora su trabajo acaba de ser reconocido una vez más al recibir por parte del Ayuntamiento una de las medallas de Madrid que se entregan con motivo de las fiestas de San Isidro. Bárbara Allende, Ucalele, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y enhorabuena además por esta medalla. Porque, sí. Fíjate, ya recibiste la medalla de plata de la Comunidad de Madrid en 2012, sí. Ahora la del Ayuntamiento de Madrid. En tu caso sí se puede decir, Bárbara, que eres profeta en tu tierra, porque tú eres madrileña, ¿no?
Sí, sí, sí. Nací aquí y he trabajado aquí principalmente en Madrid, sí.
Bueno, luego es verdad que tú has tenido una vida muy, muy intensa, muy viajera, porque has vivido en Barcelona, después has estado en México, en Nueva York. Pero en el fondo, como la ciudad de uno, ninguna, ¿no?
No. A mí Madrid me resulta muy inspiradora.
Ajá. Bueno, no sé. Porque tú sigues haciendo tus trabajos de toda la vida, muy centrados, por cierto, en los últimos años, en las mujeres y con ese afán reivindicativo que tienes tú, para que las mujeres dejen de sufrir en silencio todo lo que es el tema de malos tratos y demás. ¿Por qué te interesan tanto estos temas, Bárbara?
Bueno, siempre que hay alguien que es débil o que tiene, me pide ayuda, yo, no sé, me conmuevo. Y me muevo, ¿qué dice?
Exactamente, eso es lo seguramente por el galardón viene por ahí, ¿eh? No solamente porque te conmueves, sino porque te mueves e intentas que ese sentimiento, bueno, pues transmitirlo a través de tus fotografías. Por cierto, ¿quién te anunció que había recibido este galardón, la medalla de
pues
Madrid?
La primera, mi hija, porque a ella le llamó María Ballesteros del Ayuntamiento para contárselo. Y me lo contó de una manera muy graciosa porque me dijo, te van a dar como era el premio de San Isidro.
Ja.
Y tú, me pareció enamorada.
Y no tú ya te veías vestida de chulapa encima de un ladrillo,
sí,
¿no?
Sí.
Medalla del Ayuntamiento de Madrid, que por cierto ha recogido por ti un buen amigo.
Sí, sí, sí. Además, la idea fue de mi hija, porque la idea era que lo recogiera ella, y ella dijo que no, que mejor Rafael, porque Rafael Gordón es director de cine, y ha hecho una película sobre mí que estuvimos rodando 7 años. Entonces, claro, sabe de todo
sobre
ha sido comisario de mis exposiciones.
Bueno, yo creo que habrá muchos oyentes de este programa que hayan tenido la oportunidad de ver esa película o ese documental, mejor dicho, La mirada de Ucalele. Siete años son muchos años, quiero decir.
Sí.
Luego seleccionar lo que va dentro de un documental después de 7 años rodando. No sé si ahí fue todo decisión de Rafael o ahí estuviste tú codo con él eligiendo un poco lo que tú creías conveniente.
Trabajamos un poco juntos, pero es obra de autor, es suyo. O sea, es la mirada de ukulele, de su ukulele, lo que él ve en mí, ¿no?
De una ukulele que es... tú ya eres un poco patrimonio nacional, ukulele, y sobre todo eres patrimonio madrileño. Es verdad que tu nombre está muy ligado siempre al tema de la movida madrileña, pero es que tú ya llevabas tiempo trabajando, experimentando y haciendo cosas...
Que ahora me molesta.
Te molesta, ¿verdad? Claro.
He seguido toda la vida trabajando, entonces parece que solo he hecho lo de la movida. que tampoco yo era tan, tan de la movida.
Ya, tú si ya venías...
Mi obra es una obra muy interior, mi mía. Yo no retrato la época para nada.
Fíjate lo que han cambiado las cosas desde que tú comenzaste, Bárbara, cuando colgabas langostas de hilos de pescar, para crear esas ilusiones ópticas que creas tú con tu fotografía. Ahora con lo del Photoshop, esto parece que está tirado, pero cuando tú empezaste la cosa era muy complicada.
Claro, todo era ingenio, todo hecho a mano.
Y ahora
hago esto para que parezca esto, pero nada con Photoshop ni nada, ni fotomontaje ni nada.
¿Ahora sí lo utilizas o no?
Sí, porque es muy cómodo para pintar, por ejemplo. Pues puedes poner colores, puedes retocar hasta la pestaña de un ojo, no sé cómo decirte.
Claro, se ha facilitado mucho la cosa, pero no todo el mundo es capaz de ser ukelele, a pesar de las tecnologías. Intentemos hacer lo mismo que haces tú. Nos sale un churro malagueño.
Pero, por ejemplo, cuando yo ponía una persona con tortugas en la cabeza,
sí,
era verdad.
Claro.
Y ahora haría lo mismo. No voy a poner la tortuga recortada con Photoshop porque queda absurdo.
Bueno, Bárbara, que has recibido muchos reconocimientos a lo largo de tu carrera. Pero, hombre, yo creo que el último siempre da un plus de ilusión, ¿no?
Sí, y más siendo este. Que es como castizo, madrileño, total. Eso se me parece muy bonito, muy bonito.
¿Estás trabajando ahora en algo especial?
Estoy sobre todo con dibujos al carboncillo.
Ah, o sea que... No, bueno, claro, tú estudiaste Bellas Artes. Y fotografía, evidentemente, con lo cual, claro, el dibujo también se te da divinamente.
Claro, es lo primero que empecé fue con la pintura y con el dibujo.
¿Para cuándo podremos ver tus dibujos en alguna exposición?
No lo sé, lo iré diciendo, a ver.
Muy bien, pues Bárbara Allende, ukelele, de verdad que nos alegramos muchísimo por la concesión de esa medalla de Madrid a toda tu trayectoria, a toda tu persona y a todo tu compromiso, ese compromiso que intentas hacer llegar a todo el mundo a través de tu obra. Que sigas teniendo mucha suerte, Bárbara, seguir trabajando, claro que sí, y seguir poniendo tanta pasión en lo que haces. De verdad, muchísimas gracias. Y lo dicho,
gracias,
enhorabuena.
Por todo. Sí.
Un beso muy fuerte.
Un beso, hasta pronto.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Ayer, todos lo sabemos, fue el Día del Patrono de Madrid, pero en este año santo jubilar de San Isidro Labrador, las celebraciones se van a prolongar más allá de esta fecha. Hoy, por ejemplo, a mediodía hay una misa solemne presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, por Carlos Osoro, y desde el próximo día 21 se va a exponer públicamente el cuerpo incorrupto del santo para conmemorar el cuarto centenario de su canonización. Para hablar de todo esto tenemos ya con nosotros a Luis Manuel Velasco Sainz, que es presidente de la Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid. Señor Velasco, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesada en saber qué se está preparando para este aniversario tan importante, cuarto centenario de la canonización de nuestro santo, el santo más madrileño de todos. Bueno, creo que el acto fundamental va a ser la exposición del Sagrado Cuerpo Incorrupto de San Isidro del día 21 al 29 de mayo. Y también creo que todo lo que conlleva esa ceremonia, desde la apertura del arca donde está el cuerpo hasta su traslado y su finalización, su devolución de nuevo a donde está, tiene su protocolo y va a tener mucha importancia, ¿no?
Ciertamente, sí, pero yo, si me permitís, creo que este cuarto centenario de la canonización de San Isidro pues tiene dos momentos también muy importantes, y uno de ellos es el Año Santo Jubilar,
claro,
que ayer se abrió. El Año Santo Jubilar es una gracia permanente durante 365 días que se tiene concedido por la Santa Sede, y que lo que se pretende es lucrar la indulgencia plenaria en la Real Colegiata de San Isidro junto al cuerpo del santo, es decir, en el sepulcro de San Isidro. Y ese es un hecho que es la primera vez que ocurre con relación a San Isidro, y la primera vez que ocurre en Madrid, con relación a San Isidro. Por tanto, es el primer Año Santo Jubilar que celebramos con motivo de esta canonización de San Isidro, ¿no? Entonces, yo creo que es un hecho muy relevante a destacar, y también, efectivamente, como bien decías, como no, derivado de este cuarto centenario, la Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid, pues así lo propuso al señor arzobispo, la solicitud de este Año Santo, y también, como decías, la exposición pública del Sagrado Cuerpo Incorrupto de nuestro patrón, que hace 37 años que nos exponía. Por tanto, yo creo que son estos dos los acontecimientos más relevantes que vamos a tener la gracia de poder vivir de una manera histórica, de una manera única.
Para el que no lo sepa, señor Velasco, ¿dónde reposa el cuerpo de San Isidro?
El cuerpo de San Isidro reposa en la Real Colegiata de San Isidro de Madrid, en la calle Toledo 37, muy cerquita de la Plaza Mayor. Entonces, un templo magnífico que fue 109 años Catedral de Madrid, hasta que vino el Santo Padre, el San Juan Pablo II, a bendecir la Catedral de la Almudena. En ese momento ya pasó a ser la Catedral de Madrid, la Catedral de la Virgen de la Almudena, pero la Real Colegiata es un templo magnífico, con catedral y, bueno, pues una gran basílica, que realmente es la que alberga el Sagrado Cuerpo Incorrupto. Está el sepulcro del santo, y también hay que decir que justo debajo están las reliquias de su esposa, que la verdad es que tener a un matrimonio de santos, pues vaya, es un hecho para estar totalmente orgullosos los madrileños, y bueno, pues los tenemos juntos, como digo, en este templo, en la calle Toledo, en un templo magnífico que fue Catedral de Madrid.
Efectivamente, es una de las curiosidades que hay en torno a San Isidro, el hecho de que estuviera casado con Santa María de la Cabeza. Es decir, tenemos un matrimonio de... Primero tenemos un santo casado, que no es habitual, y después tenemos a un santo casado con una santa. Bueno, de San Isidro yo creo que todos sabemos lo típico que se sabe, que fue un trabajador y que mientras él dormía los ángeles le hacían el trabajo. Esto es lo que sabemos todos fundamentalmente. Pero ¿qué otros milagros se le atribuyen a San Isidro? Porque para ser canonizado, para ser reconocido como santo por la Iglesia, hombre, tiene que haber habido por el camino unos cuantos milagros.
Pues sí, efectivamente, el proceso de canonización recoge más de 400 milagros. Nos tenemos que, de alguna manera, centrar en un documento histórico de primer orden, que es el Códice de Juan Diácono, donde recoge unos milagros en vida. Es decir, hay que pensar que San Isidro, que fue pues esto, una persona, un habitante de Madrid, de una aldeíta pequeña de la Edad Media, de los siglos XI y XII, él vivió a caballo entre los siglos XI y XII, pues era un hombre muy, muy religioso, era un hombre de oración, era un hombre de Eucaristía, muy devoto de la Virgen, especialmente de la Virgen de Atocha y de la Virgen de la Almudena, muy devoto de la Virgen, y como bien decía, pues que casó con una muchacha, María Toribia, en Torrelaguna, que a lo largo del tiempo sería Santa María de la Cabeza, porque curiosamente, como él, eran muy buenos. Entonces, pues estamos ante unos santos laicos, ¿eh? Y como bien decías, Eli, no es habitual. Normalmente, pues son grandes papas, grandes, o incluso reyes, o incluso nobles, o tal, pero estamos ante unos laicos. Y además, dentro de los laicos, pues eran personas labradores, personas del cultivo de la tierra, es decir, del sector primario, y bueno, pues unas personas muy sencillas, muy humildes. Bueno, pues esto es la característica que tenemos. Y el tiempo, pues el trabajo, yo no me hace mucha gracia eso de el tema de que los bueyes, mientras él estaba durmiendo, araban. Yo lo que creo realmente es que esto, en fin, el milagro está de alguna manera descrito como que era una persona tan religiosa que él anteponía todo lo espiritual a lo temporal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que él se ponía en presencia del Señor antes de ir a trabajar. Eso sí. Entonces yo creo que para los creyentes eso es casi una... ¿Por qué no vamos a hacerlo todos? Uno va a la oficina, uno va a cualquier otra tarea, o uno tiene... Bueno, la tarea en el trabajo que desempeñe. ¿Por qué no va a ponerse en presencia el Señor? Señor, dame fuerza para poder trabajar bien en la radio. Señor, que hoy el programa no salga bien. Bueno, pues de alguna manera esa petición de ayuda divina es lo que hacía San Isidro. Y San Isidro lo que pasaba es que al ser una persona realmente mirada por Dios y una persona buena, pues ¿qué ocurre? Pues no sé si es cuando dormía o no dormía, pero realmente tenía mucha más productividad su trabajo, porque de alguna manera el Señor recompensaba ese cariño hacia él y esa religiosidad que tenía, ¿no? Entonces ese es un moco, el modo de su trabajo. Era un gran trabajador, pero no puede decir, es que era un vago. No, ninguno, de ninguna manera. Al Señor no le gustan los vagos. Lo que sí que le gusta es las personas, bueno, pues religiosas, y que dicen, vamos a santificar nuestro trabajo de esa manera, ¿no? Y luego era muy caritativo. Es un tema fundamental también, muy caritativo. En aquella época, pues quizá no hubiera muchos necesitados, pero sí que habría mendicantes pasando por esas aldeitas, por las aldeillas que, bueno, formaban también en aquel momento, en esa Edad Media, donde estaba San Isidro, pues con esas tierras latifundios de, por ejemplo, en el caso de él, de los Vargas, pues pasarían necesitados. Ahí es un tema muy importante. San Isidro siempre tenía en su casa algo para esos necesitados. Entonces yo creo que son unas características que son puramente evangélicas, es evangelio puro. Por tanto, es una persona enormemente, enormemente querida ya en aquel momento, en vida, era tenido por santo en vida, y a lo largo de los siglos no estaríamos aquí hoy hablando de San Isidro, uh-huh, después de 850 años de su muerte, si no hubiera sido tan relevante su modo de vida. Ese modo de vida que dejó impregnado a sus paisanos, a las personas que vivían con ellos, y claro, era tan relevante. Oye, pues es que ser bueno no es fácil, Eli.
Ya,
ser bueno no es fácil.
A veces es muy complicado, de hecho, es más fácil.
Claro, porque
ser un poco malo.
Distraídos en estas nuestras sociedades, que no sería muy diferente a la de él. Y bueno, estamos distraídos un poco a veces en cosas no tan buenas.
Bueno, estoy convencida que a partir del día 21 son muchos los madrileños, y no madrileños, que van a pasar por la capilla de la Inmaculada, claro, de la Real Colegiata de San Isidro para rendir homenaje y para rezar frente al cuerpo del santo. Y decía yo al principio de esta conversación, señor Velasco, que tanto la apertura del arca que contiene el cuerpo como su traslado y al final de la exposición pública, el acto de devolución del arca, son actos muy solemnes. ¿Cómo se van a hacer?
Pues sí, son muy solemnes y requieren pues una liturgia especial, unos actos especial con muchísimo respeto, porque estamos hablando de una reliquia insigne para todos. Tenemos en Madrid la enorme suerte, no lo tienen ni muchísimo menos todos los lugares, tener a su patrón, el cuerpo incorrupto de su patrón, desde luego no es una cosa habitual ni común. Sí quisiera decir que va a ser unos actos muy, muy solemnes, y precisamente para eso que puedan acudir todos los madrileños, todos los españoles del mundo entero que quieran venir, vamos a tener un horario ininterrumpido durante esos días 21-29 de 8 de la mañana a 21 horas, hasta las 9 de la noche. Por tanto, y eso. ¿Y cómo comenzará? Un poco por hacer así el relato. Pues el día 21, después de la misa del peregrino, también hay que decir que como estamos, como decía al principio, en un año santo jubilar para ganar la indulgencia plenaria, todos los días del año, a las 12 horas, en la Real Colegiata, será la misa del peregrino. Bueno, pues al finalizar la misa del peregrino de ese 21 de mayo, pues se procederá ya a los actos propios de la apertura solemne. Pues hará su entrada, llevaremos en unas parihuelas el arca hacia el presbiterio, para en el presbiterio pues realizar unas operaciones de levantar la tapa del arca sepulcral de él, y bueno, pues descubrir los paños, los lienzos sepulcrales, y bueno, pues que el señor cardenal el inciense, oremos todos por él, para que nos ayude, y bueno, pues para que esa exposición pública del cuerpo pues produzca abundantes frutos espirituales, que es lo que se pretende realmente con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues esos, todos esos actos, que estarán muy medidos, están muy, muy estudiados y los tenemos pues muy preparados, irán acompañados de un tedeum que se cantará en ese momento, y el himno al santo, para que, bueno, pues revista la solemnidad que requiere. En el momento en que finalice esto, pues se venerará por los asistentes y ya pasará del presbiterio a la capilla de la Inmaculada, como bien decía, que es la capilla donde tenemos la sede canónica, la Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid, y ahí es donde va a estar expuesto, se pondrá en un catafalco con unas medidas de protección importantes, para que sea venerado por el pueblo en todo momento durante ese periodo de tiempo. Actos importantes antes de su clausura, pues el día 27 de mayo, tendremos por la noche, a las 9 de la noche, una procesión, porque deseamos que vaya también a la catedral. ¿Por qué? Porque San Isidro, como decía, era muy devoto de la Virgen de la Almudena. Entonces debe de ir a nuestra catedral, a visitarla y a estar con ella. Entonces va a estar desde el 27 por la noche hasta el 28 por la mañana. Por la mañana, el día 28, habrá una misa en la catedral a las 11 de la mañana, y tras ella pues realizaremos la procesión de vuelta. Si la procesión de ida fue por la noche a las 9, que va a ser con velas, va a ser un poco íntima, las luces del atardecer nos acompañarán en ese acto tan bonito, con el propio cuerpo, que ha salido muy pocas veces del sepulcro, y mucho menos por las calles. Entonces el día 28, como digo, será también, después de esa misa de las 11, el regreso a la colegiata de nuevo, donde también volveremos a abrir el cuerpo para que todas esas personas que vengan ese fin de semana, que vendrán muchas hermandades de fuera y vendrán personas incluso del extranjero, que ya no lo tienen anunciado, pues puedan también ver y venerar el Sagrado Cuerpo Incorrupto, que luego ya vamos a proceder al día siguiente, el día 29, domingo, a cerrarlo después de las vísperas solemnes de las 6 de la tarde. Pues a partir de ahí, cuando finalice, ya se procederá de nuevo a la clausura del arca y a esperar, claro, a otro momento clave para poder exponer el cuerpo y venerar el cuerpo.
Bueno, hoy por de pronto hay que recordar a todos los madrileños que a las 12 en punto del mediodía va a haber una misa solemne presidida por el cardenal Osoro, cardenal arzobispo de Madrid, que es un poco el pistoletazo de salida, ¿no?, de esta celebración, a pesar de que San Isidro, propiamente dicho, fue ayer.
Bueno, realmente, litúrgicamente, es hoy. Litúrgicamente es hoy, porque ayer domina, en tiempo de Pascua, domina el domingo pascual. Entonces, ese era el quinto domingo de Pascua, y por tanto, frente a esa gran solemnidad, pues de alguna manera lo que la liturgia hace es pasar la festividad de San Isidro al día siguiente. Por eso también pues hoy es fiesta laboral, y entonces realmente hoy vamos a celebrar y se va a celebrar la misa de San Isidro, ¿eh? Y ayer se celebró la misa del quinto domingo de Pascua. Hoy será la misa de San Isidro, y bueno, pues sí, efectivamente será una misa solemne, y bueno, pues nada, todos disfrutaremos mucho, y ya además es templo jubilar desde ayer, por tanto ya se puede lucrar la indulgencia plenaria, pues como si fuéramos a Roma, como si fuéramos a Jerusalén, o como si fuéramos a Santiago de Compostela, que estamos tan acostumbrados a oírlo, ¿verdad? Pues ya lo tenemos en Madrid, y lo podemos utilizar, esta gracia.
Bueno, pues ahí está, San Isidro Labrador, un santo muy venerado en nuestra ciudad y en toda la Comunidad de Madrid, que además este año es especial porque es su año santo jubilar. Claro. Comienzan estas celebraciones, digamos, eclesiásticas hoy mismo, se van a prolongar hasta el día 29 de mayo, y lo dicho, si es importante para todos los madrileños, lo es aún más seguramente para la Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid, cuyo presidente, claro, Luis Manuel Velasco Sáenz, ha tenido la amabilidad de estar con nosotros. Señor Velasco, que sea un buen año jubilar para todos. Tenemos muchas cosas que pedirle al santo, me parece a mí.
Pues sí, la verdad es que tenemos muchas cosas que pedir al santo, y créanme que toda nuestra ilusión, nuestros sueños, llevamos trabajando en esto desde el año 2018, porque en el año 2019 también celebramos el cuarto centenario de la beatificación de San Isidro. Por tanto, teníamos en un periodo de tiempo muy corto dos efemérides grandes, el 2022 y el 2019 antes, entonces llevamos mucho, como digo, pues con muchos sueños para poder hacer realidad, pero siempre pensando en todos los madrileños, siempre pensando en todo el pueblo que quiere tanto a San Isidro, creyentes y no creyentes. Es un santo de un enorme arraigo popular, de una enorme tradición, y hemos pensado siempre en ellos. Y hemos pensado también en todas las hermandades de San Isidro y Santa María de la Cabeza que hay en el mundo entero. No se pueden imaginar. Tenemos relación nosotros con más de 500 hermandades de San Isidro y Santa María de la Cabeza en el mundo. Por tanto, van a venir del extranjero, van a venir de España, sin duda. Entonces, bueno, para nosotros es una enorme ilusión poder compartir realmente a nuestro patrón, que también es patrón en muchísimas localidades de España, y compartir la gracia que tenemos de conservar y ser custodios del Sagrado Cuerpo Incorrupto de San Isidro.
Pues no se puede explicar mejor, don Luis Manuel Velasco Sainz. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y celebraremos todos este año santo jubilar de San Isidro Labrador. Muchas gracias y un abrazo.
Bueno, pues nada, ha sido un placer y bueno, pues a disposición, y claro, darles las gracias también a ustedes por el interés de poder bueno, pues difundir estos actos tan importantes.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte, Eli.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 910374272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
El Ateneo de Madrid acaba de comenzar una campaña de crowdfunding para poner a las mujeres en su sitio. Y es que si paseamos por la galería de retratos ilustres de esta institución, nos vamos a encontrar con que de 188 personajes ilustres, tan solo tres son mujeres. Y las dos últimas, además, desde hace tan solo unos meses. La que estuvo sola más tiempo fue el retrato de la escritora Emilia Pardo Bazán. El retrato de Carmen Laforet llegó en noviembre, con motivo del centenario de su nacimiento. Y la última incorporación es la de Clara Campoamor, la máxima luchadora por el voto de la mujer. Bueno, para interesarnos y para conocer un poco más esta campaña, tenemos ya con nosotros a Luis Arroyo, que es el presidente del Ateneo de Madrid. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Qué alegría saludarte. Lo mismo te digo, que hacía mucho que no nos veíamos y no nos escuchábamos. Y ahora me apetece mucho hablar contigo de esta campaña, que tiene como objetivo recoger fondos para que esos cuadros de mujeres ilustres que han pertenecido al Ateneo y que han aportado tanto a nuestra cultura y a esa institución estén ahí. Pero que va, yo creo, Luis, un poco más allá de lo que es puramente colgar un retrato, ¿no?
Sí, claro. El Ateneo de Madrid, de hecho, ha sido siempre a lo largo de su historia un lugar de vanguardia de las ideas de las artes, de las ciencias. De hecho, el debate sobre la igualdad, por ejemplo, que desarrolló y que promovió Clara Campoamor, bueno, pues se desarrollaba incluso antes de tener lugar en el Congreso de los Diputados, ¿no? O sea, el Ateneo siempre ha estado a la vanguardia y, sin embargo, pues no sé, por algún motivo que a mí se me escapa, el Ateneo no ha reflejado la presencia de las mujeres, de sus socios, de sus ateneístas, en esa galería maravillosa que tenemos en nuestro edificio, en la calle Prado, ¿no? O sea que sí, efectivamente, no es solamente colgar cuadros, es colgar cuadros de ilustres mujeres que tienen tanto derecho a estar ahí como los hombres, por supuesto, ¿no?
Fíjate que
eso es lo que estamos haciendo.
Que yo desconocía, Luis, esa carencia de retratos femeninos en esa sala de esa galería de personajes ilustres, y como tú, me llama muchísimo la atención que nadie hasta este momento se haya dado cuenta de esto, o si se ha dado cuenta, que no lo haya resuelto hace muchos años.
Sí, yo tampoco lo acabo de entender muy bien, porque han sido efectivamente 100 años en los que solamente había una mujer, Emilia Pardo Bazán. Pero bueno, yo creo que esto es fruto también de algún modo la sociedad se ha acostumbrado, o sobre todo en aquella época, ¿no? A que si no había mujeres, pues punto, ¿no? Pues sería por motivos históricos. Lo cierto es que esa galería ha tenido muchas alteraciones, se han movido muchos cuadros a lo largo de su historia y, por tanto, no había un motivo para dejarla quieta, ¿me explico? Es decir, cuidado, que es que los cuadros son todos ellos del siglo XIX, había, en esa galería está Camilo José Cela, por ejemplo, ¿no? Que es relativamente reciente, o está Buñuel, de modo que por supuesto que se podían, y había también cuadros, por ejemplo, de algunas figuras del franquismo que con la democracia se sustituyeron por otras, ¿no? O viceversa, muchas figuras del franquismo ocuparon esas paredes durante mucho tiempo. De modo que es una galería plástica que permite entradas y salidas. Y por ese motivo, yo tampoco acabo de entender por qué motivo pues no se abordó antes esa labor. Pero bueno, oye, a mí me enorgullece mucho iniciarla y ojalá siga, y dentro de poco pues haya incluso el 50% o más sean retratos de mujeres, ¿no?
Bueno,
tardaremos mucho, pero...
Pues sí, hombre, algo se tardará, pero bueno, teniendo en cuenta
desde luego.
El tiempo que han estado fuera las pobres del lugar que les correspondía, pues tampoco va a ser mucho. Creo que la idea, Luis, es conseguir que 14 ilustres ateneístas, mujeres, tengan su retrato. Pero claro, mujeres en el Ateneo de Madrid ha habido muchas más. ¿Cómo habéis decidido cuáles son las 14 a las que aspiráis colgar de la pared?
Pues, si te digo la verdad, fue muy sencillo. Cogimos el listado de socias a lo largo de la historia del Ateneo y fuimos, en la Junta de Gobierno, somos 11 personas, ¿no? Y fuimos escogiendo los nombres que nos parecían ya. En una primera, pensamos en 15, estaba incluida Clara Campoamor ya está, como tú has señalado, entonces nos quedan 14, efectivamente. Pensamos en 15 por una cuestión de recursos, de, en fin, empezar con un número, una lista más o menos limitada, y salieron nombres muy directamente, no sé, por ejemplo, pues Rosa Chacel era indiscutible Victoria Kent, o María Zambrano, Carmen Martín Gaite, Almudena Grandes, por cierto, que también ha sido socia mucho más reciente, pero también lo ha sido, y nos salió esta primera lista de 15, y bueno, nos quedan 14, y poquito a poco pues iremos, poquito a poco, pero sin parar, también lo digo, iremos poniéndolas en su sitio.
Bueno, ahora hablamos de la campaña de crowdfunding, pero a lo mejor conviene, Luis, recordar un poco a los oyentes del Buenos Días Madrid cuál es la función y cuáles son los objetivos que tiene marcado en este momento el Ateneo de Madrid.
Sí. Bueno, el Ateneo de Madrid es una institución bicentenaria, tiene 200 años, 202 años en este momento, porque nació en 1820, fue, si se quiere, el motor de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad en el origen de la Ilustración española. Unos cuantos años más adelante, bueno, aparte de que durante unos años fue cerrado por el absolutismo, Fernando VII, etcétera, pero se reabre después y ya sigue vivo desde finales del siglo XIX hasta hoy. Es una institución venerable donde ha estado lo mejor de la cultura, de las ciencias y de las artes de nuestro país. Todo lo mejor pasaba por el Ateneo. Lo cierto es que durante los últimos años ha pasado por una época crítica, con problemas de gestión, con problemas de financiación, con una suerte de no sé si llamarlo decadencia, pero en fin, una pérdida de foco, ¿no?, de la importancia de la institución. Y desde hace un año pues estamos un grupo de gente con muchas ganas de recuperarlo, y ahí estamos, ¿no?, en ese objetivo de devolverle la luz de sus mejores días.
Bueno, quizá ese abandono que ha sufrido durante unos cuantos años y esos problemas de financiación son los que os llevan a poner en marcha esta campaña de crowdfunding, en la que podemos participar todos donando nuestro dinero, o bien para que esas mujeres vuelvan un poco en general a las paredes de, o vuelvan, no, estén en las paredes del Ateneo, o creo que también, Luis, podemos donar nuestro dinero para que vaya el retrato de una de ellas en especial.
Sí, sí, correcto, sí. Por ejemplo, el Barrio de las Letras, por ejemplo, ha querido personalizar su contribución con Elena Fortún, ¿no? Que era vecina del barrio, y bueno, quizá otra persona quizá quiera, pues no, yo quiero apoyar el retrato de Carmen de Burgos, por ejemplo, se puede hacer. Las contribuciones se pueden hacer a través de la página web del Ateneo, ateneodemadrid.es o .com, y ahí, bueno, ahí de paso también se puede revisar cuál es la programación del Ateneo, en qué estamos, porque cada día hay algo. Hoy justo no, porque es festivo, y solo el Ateneo solo cierra los festivos, pero todos los días del año, el resto de los días del año, el Ateneo está abierto a la ciudadanía, a todos los madrileños, y esa es su labor, ¿no?, difundir nuestra cultura, nuestras artes, nuestro debate, y por supuesto también a través de la contribución de las ateneístas, de las mujeres.
Bueno, pues no está de más, nunca de más, echar un vistazo a esa página web del Ateneo, y no está de más que, en fin, colaboremos, porque es una ocasión única para eso, para colaborar y para formar parte de esta importante reivindicación que va a dar visibilidad merecida a grandes mujeres relevantes de la historia. A partir de 10 euros, ¿no, Luis?
Así es, así es.
Bueno.
Y por supuesto, bienvenidas todas las contribuciones, porque el Ateneo es una sociedad sin ánimo de lucro, naturalmente. No, los que estamos en la Junta de Gobierno lo hacemos gratuitamente, y con mucho orgullo, y también, por supuesto. Pero, en fin, es una contribución a una institución que es clave en la historia de España. Y nosotros lo agradecemos muchísimo, por supuesto.
Bueno, pues esperemos que en muy poquito tiempo esas mujeres que se lo merecen tengan su retrato en la Galería de Personajes Ilustres del Ateneo de Madrid. Luis Arroyo,
presidente. Os invitaremos a verlo, Eli.
A ver si es verdad. A ver si es verdad. Y mira, así de paso, yo veo los retratos y te veo a ti. De mucho. Como digo, que no nos vemos. Luis Arroyo, presidente del Ateneo, que siempre es un placer. Muchísimas gracias y mucha suerte con esa campaña.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Pues nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en un día muy festivo para muchos, incluso para quienes no debían, porque la fiesta es solo en Madrid y aquí todo el mundo, o sea, aunque estamos en Pozuelo de Alarcón, bueno, todo el mundo no. Sergio Martín Romo, por ejemplo, está por aquí. Así que en un ratito, nada, escuchamos las noticias y abrimos nuestro ratito de oyentes. Hoy, además, por ser festivo, con piñata.